Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Muzio Clementi.
Mi vida está organizada así. Dedico 8 horas diarias al piano. Y si por las obligaciones sociales que cumplo para complacer a Sir Beckford, tengo que reducir la duración de mi práctica diaria, tomo nota del déficit y lo compenso al día siguiente. Por eso a veces me veo obligado a trabajar 12 o 14 horas seguidas para mantener el régimen diario que yo mismo me he impuesto.
Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida a Manontropo, un programa de música y de historias, de la historia de la música que hoy hemos comenzado con Muzio Clementi, del que hemos escuchado el rondó de la sonata en mi bemol mayor, la número 1 del opus 11. Con Clementi estamos ante un músico con una historia bastante curiosa, un músico que nació en Italia, pero que pasó gran parte de su vida fuera de su país. Él fue uno de tantos talentos fichados por la nobleza, una nobleza siempre ávida de rodearse de lo mejorcito de cada casa, estuvieran donde estuvieran, porque la caza de talentos no tenía fronteras. Por supuesto que Clementi era un niño prodigioso que enseguida llamó la atención en su entorno. Su familia, que era una familia de artesanos plateros, se sentía muy halagada por los éxitos que cosechaba su niño. Así es que se dejaron seducir por una interesante propuesta que les hizo un millonario y rico noble inglés, Sir Peter Beckford. Beckford les propone encargarse de la educación y manutención de su joven hijo a condición de llevárselo con él a Inglaterra. Seguramente sus padres vieron en esto una bendición. Muzio era el mayor de una numerosísima familia. 7 hijos tenían los Clementi, demasiadas bocas que alimentar. Y además, el niño, con 13 años, algo no tan raro en la época, ya contribuía a la economía familiar tocando el órgano en una iglesia local. Así es que la propuesta de entrar al servicio de un riquísimo noble inglés, sin duda, sedujo a la familia. No porque quisieran deshacerse de su retoño, sino porque de esta forma aseguraban su futuro de él y su futuro de ellos, porque hay quien dice que de alguna forma Clementi fue como algo así como vendido. Pero para no ser demasiado duros con su familia, digamos que con él se hizo una especie de transacción económica, porque en este, llamémoslo negocio, la familia recibía también una compensación. Hay que tener en cuenta que de alguna forma, con la partida de su hijo, perdían también una fuente de ingresos. Así es que sin entrar a juzgar los hechos, lo que sí está claro es que superados los traumas de la separación de la familia, el cambio de hogar y de país, para Clementi esta oferta supuso una gran oportunidad, porque en su nueva y aristocrática residencia tuvo acceso a una muy esmerada y refinada educación. Y además dispuso de tiempo y buenos instrumentos para practicar incansablemente. Ya hemos escuchado al comienzo del programa su descripción del durísimo plan de estudio que él mismo se había organizado. 8 horas diarias como mínimo. Por supuesto, esta intensa preparación dio sus frutos. Se convirtió en uno de los pianistas más reputados del momento. La suya fue sin duda una de las carreras concertísticas más exitosas de la historia. Como compositor, sin embargo, ha sido bastante olvidado. Y aunque en los conservatorios sus obras forman parte del repertorio habitual de los estudiantes, sin embargo, la verdad es que es raro que se ofrezcan conciertos con su música. De alguna forma, nunca ha estado demasiado bien considerado, y esto es un poco injusto, porque compuso bastante, sobre todo para el piano, y su aportación a la técnica de este instrumento es que es indiscutible. Así es que nosotros seguiremos haciéndole un hueco al Manantropo, y para ello, pues nada mejor que continuar escuchando su música. Escucharemos ahora el alegro final de la sonata titulada La caza, interpretada con un fortepiano, que es el instrumento que existía en esta época.
Thank you.
Acabamos de escuchar de Clementi el tercer movimiento, Allegro, de la sonata opus 13 número 6, llamada La caza. Como les decía, su fama como virtuoso del piano era enorme. A Clementi se le consideraba el rey indiscutible de la escena. No solo triunfó en Inglaterra, también dio conciertos en el resto de Europa. Conciertos que se esperaban con gran expectación. Su fama le precedía y, por supuesto, llegó a oídos de Mozart. Debió ser una situación un tanto incómoda para los dos, cada uno con su club de fans y todo el mundo intentando hacer comparaciones sobre quién era mejor. Era tanto el morbo que suscitaba esta situación que, por supuesto, nada más natural que obligar a que ambos genios compitieran entre sí. Estamos ante una práctica que recordarán que fue muy habitual durante bastante tiempo, los duelos musicales. Es de sobra conocido que Mozart y Clementi se enfrentaron, pianísticamente hablando, porque no podían evitarlo. El evento lo organizaba nada menos que un emperador, o sea que se enfrentaron en un duelo. El emperador que organizaba este evento era José II de Austria. La cosa no era como para negarse y además se hicieron apuestas. El emperador había apostado contra la gran duquesa a que Mozart demostraría ser mejor que Clementi. Así es que imaginemos qué tensión. Las dos celebridades pianísticas del momento se vieron obligadas a retarse, sabiendo que en ello les iba no solo su prestigio, sino el de los apostadores también. La competición constaba de muchas pruebas. Improvisaron, tocaron sus propias obras, repentizaron sonatas y después improvisaron juntos en dos pianos sobre un tema tomado de las obras anteriores. El resultado, por supuesto, no fue concluyente, pero sí predecible. No olvidemos que por Mozart había apostado el mismísimo emperador, al que se le concedió gentilmente la victoria. Ahora, eso sí, para no desairar a los contendientes, se utilizó una fórmula cortesana muy adecuada, según la cual se consideró que mientras que Clementi tenía arte, Mozart tenía arte y gusto. Bueno, pues después de este evento, un poco a veces humillante para ambos, Clementi siempre tuvo palabras de elogio hacia Mozart. Mozart, sin embargo, fue bastante grosero con él y sus palabras de desprecio incluso arruinaron la reputación de Clementi durante varios siglos. Pero es que Mozart, con todo lo que de genial tenía, no podía contener su lengua y era bastante mordaz. Sin ánimo de entrar en comparaciones, lo justo será escuchar ahora música de Mozart. Música compuesta para dos pianos, una práctica también bastante habitual en la época. Escucharemos un fragmento de su sonata para dos pianos en re mayor, una sonata que compuso para una alumna suya. No olvidemos que eran muchas las mujeres que tocaban y componían, ahora eso sí, en general dentro de un ámbito exclusivamente privado, aunque también algunas intentaron darse a conocer entre el gran público. Una de ellas es la destinataria de esta composición, Josefa von Auerhammer, una aventajada alumna de Mozart, como demuestra el hecho de que tocaran juntos. Una alumna que además se enamoró perdidamente de él. Les hablaré de esta historia de amor, pero antes imaginemos a esta extraña pareja interpretando música tan evocadora como la que va a sonar, y les avanzo que por mucho que fuera el amor de ella, pues fue un amor no correspondido. Este era el final del segundo movimiento, el andante, de la sonata de Mozart en re mayor, sonata para dos pianos. Es decir, que Mozart compuso esta obra para una gran pianista, alumna suya, Josefa von Auerhammer, que tuvo la mala fortuna de enamorarse del gran genio y la mala fortuna también de no ser demasiado agraciada físicamente. Algo sobre lo que Mozart habla largo y tendido en alguna de sus cartas. Debía estar horrorizado ante la pasión que provocaba en Josefa. El espantado Mozart, como siempre impulsivo y bastante grosero, la describe de esta forma. Si un pintor quisiera retratar al diablo, habría escogido su cara. Es gorda como una moza de granja. Suda tanto que necesito vomitar. Y va por ahí, tan escasa de ropa que puedes leer claramente. Por favor, mire aquí. En verdad, hay bastante que mirar. Bastante como para matar a un ciego. Ella es tan horrible, tan repugnante y tan sucia. ¡Ah, un verdadero adefesio! Bueno, pues estas eran las despiadadas palabras de Mozart. Crueles, sin duda, pero también sin duda palabras que no contaba con que trascendieran y pasaran a la posteridad. No quiero ni pensar cuando en el futuro se aire en los mail que vamos dejando aquí y allá. Porque si el formato papel se ha conservado hasta nuestros días, a saber hasta qué punto dará de sí el formato electrónico. Pero en fin, a lo que íbamos, porque en esta descripción tan cruda que hace Mozart de Josefa, se le olvidó mencionar que ella era una magnífica pianista. Y además ella lo tenía bien claro, sabía cuál era su talento musical y también era consciente de las pocas posibilidades que tenía de ser correspondida por Mozart. Ni por Mozart ni por cualquier otro. Ella también escribió sobre esto. No soy bonita, lo sé. Al contrario, soy muy fea. Pero no quiero casarme con un héroe de oficina con un salario miserable que no me hará feliz y además no podré encontrar nunca nada diferente. Así es que me quedaré como estoy y viviré de mi talento. Y así lo hizo. Una mujer que no se dejó vencer por la situación de injusticia de la época. Una época en la que ya de por sí lo de ser mujer era bastante complicado, pero si además la madre naturaleza no le había dotado a una con signos visibles de belleza, pues la cosa ya era demasiado complicada, porque ni una boda se podía esperar. Y es que la fealdad, sobre todo la femenina, siempre ha estado muy mal vista, porque en el caso de Mozart tampoco vayamos a pensar que era precisamente Apolo. Pero bueno, en un hombre se veía de otra forma. Y ahora dejaremos ya a esta extraña pareja para centrarnos en otro músico que también se vio implicado en un duelo musical. No le quedó más remedio, también tuvo que aceptar. Les anuncio que cambiamos de época y también cambiamos de estilo porque nos vamos al siglo XIX. Han pasado los años, pero esta práctica del duelo con apuestas seguía todavía vigente. Los protagonistas ahora, de nuevo, una gran figura de la historia de la música y otra gran estrella cuyo brillo se apagó muy pronto, pero que en su momento era un brillo que la verdad lucía muchísimo. Se los voy a presentar. En un lado tenemos al magnífico Franz Liszt, en el otro, y dispuesto a arrebatarle los laureles, tenemos a Sigismund Thalberg. Antes de entrar en los pormenores de este nuevo duelo, vamos a escuchar música de Liszt, si les parece. Pero vamos a dejar el piano y escucharemos ahora un fragmento de la Rapsodia húngara número 5. Pues hemos escuchado un fragmento de la Rapsodia húngara número 5 de Franz Liszt. No hemos escuchado música compuesta por él para piano, porque Liszt, además de ser un gran pianista, hizo más cosas en su vida. Compuso, dirigió, enseñó. Su carrera concertística como virtuoso del piano la dejó cuando tenía 35 años. En ese momento, estando en la cima de su carrera, anunció que se retiraba, que ya no se dedicaría profesionalmente a esa actividad. Tocó en otras ocasiones, por supuesto, pero nunca por dinero. No aceptaba ni una sola moneda. De alguna forma, se debió cansar de tanta exhibición pública. Era una de las mayores atracciones del momento. No tenía igual. Bueno, existía alguien que era una especie de amenaza para él. Alguien que también se consideraba a sí mismo el mejor pianista del mundo. Ya se lo había presentado antes, el Herr Sigismund von Thalberg. ¿Qué ha pasado a la historia? Sobre todo por haber mantenido este duelo musical con el gran Liszt. De nuevo, seguimos ante un entretenimiento de nobles, pero en este caso maquinado por una estrambótica mujer, la princesa italiana Cristina Belgiojoso, que era princesa, sí, pero con tendencias republicanas, hasta tal punto comprometida políticamente que incluso financió la insurgencia. Además, también prestaba apoyo económico a escritores y a músicos. Estamos ante una mecenas, pero un tanto atípico. Era una pianista aficionada, que no lo hacía mal, pero que ponía en sus actuaciones un toque de excentricidad, quizá un tanto excesivo, pero muy acorde con esta época de exageraciones, porque actuaba en salones, pero salones que debían estar decorados con terciopelo negro y con estrellas de plata. Y además también solía llamar la atención, sobre todo cuando acudía a la ópera, porque acudía ataviada con un traje de monja y además entraba en éxtasis. Éxtasis producidos por la música, que acababan en desmayos. En fin, era todo un personaje a la que llamaban la musa romántica. Pues ella, esta peculiar mujer, llegó a convencer a Liszt y a Thalberg para que se batieran en un duelo musical, cuya recaudación iría destinada a los refugiados políticos que ella apoyaba. Los dos músicos aceptaron y nuestra excéntrica princesa se apuntó así uno de los mayores golpes de efecto sociales de la historia. Conocemos de sobra a uno de los protagonistas de este duelo, ese presentado a la mecenas que lo propició, así es que solo me resta hablarles de Thalberg. Pero antes, si les parece, haremos un inciso musical en esta historia para seguir escuchando música de Liszt, ahora un fragmento de su poema sinfónico Lamento y Triunfo de Tasso. Y después les contaré cómo acabó este duelo. Así es que, bueno, si quieren, pueden ir haciendo sus apuestas. Pues este era el final del poema sinfónico Lamento y triunfo de Tasso de Franz Liszt. Les decía que les presentaría como corresponde al rival, a Sigismund von Thalberg. Lo de von, en su caso, seguramente no era del todo auténtico, aunque él siempre mantuvo que era hijo bastardo de un conde. Así es que no seré yo la que le quite el aristocrático von, por muy falso que pueda resultar. Rendiremos así un pequeño tributo a un hombre que fue uno de los mayores virtuosos de su época, pero que tan solo ha pasado a la historia por haber entablado un duelo pianístico con el inmortal Franz Liszt. Bueno, pero algo es algo. Tanto él como Liszt hacían estragos entre el público femenino, y en este sentido, la postura de Thalberg no tenía nada que envidiar a la de Liszt. Era digno, reservado, encantador, e iba siempre muy aseado e impecablemente vestido. Así lo describen los testimonios de la época. No se pierdan lo de aseado, porque no olvidemos que la higiene todavía no era algo que todo el mundo practicara. Pero bueno, volviendo a sus dotes como pianista, se decía que Thalberg poseía una técnica impecable y una postura ante el piano de gran autocontrol, muy elegante y digna, que, según sus propias palabras, había conseguido fumando en pipa mientras practicaba sus ejercicios, porque la calculada longitud de la boquilla le obligaba a mantenerse erguido y quieto. Bueno, pues aquí queda este secreto para los manuales de técnica pianística, aunque hoy en día lo de fumar lo tendría bastante complicado. Y en cuanto al duelo musical que mantuvo con Liszt, tengo que decirles que si han apostado por Thalberg, mal asunto, porque perdió. Aunque no sé por qué, me da que las apuestas han ido a favor de Liszt, que fue sin duda el vencedor absoluto de aquella inmortal velada musical. Y ahora, pues ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa, una pausa publicitaria. Serán unos minutos y a la vuelta seguiremos hablando de algún que otro duelo musical más, incluso de alguno que acabó con agresión y todo. Hasta ahora. Aquí estamos de nuevo en Manontropo, en Radio Vitoria, para seguir hablando de duelos musicales, una práctica que se mantuvo durante mucho tiempo y que atraía la atención de mucha gente, que disfrutaba enormemente con estas competiciones. Cambiaremos de época, nos situaremos ahora en el barroco, de la mano del gran Johann Sebastian Bach, para hablar de un duelo que se concertó entre él y otro gran músico del momento, Louis Marchand. Marchand era el organista y real maestro de música nada menos que de Luis XIV, o sea que estamos en Francia y en la corte de Versalles, donde Marchand protagonizó un escándalo mayúsculo. Estaba un domingo cumpliendo con sus obligaciones en el servicio religioso cuando de repente dejó de tocar. Cerró el órgano, abandonó la capilla real y se fue tranquilamente a su casa. Una vez superada la lógica sorpresa, toda la corte, incluido el rey, se preguntaban qué podía haber pasado. Así es que Marchand fue rápidamente convocado a audiencia privada para dar las explicaciones pertinentes. Y allá se fue a explicar el porqué de su huida. Un acto para él plenamente justificado, razonado incluso, y esas razones no dudó en comunicarlas a su Alteza. «Majestad», le dijo, «ya sabéis que vivo separado de mi mujer». Últimamente recibí solo la mitad de la paga que me corresponde, ya que la otra mitad, por orden vuestra, ha sido abonada a Madame Marchand. Pues bien, señor, si mi mujer recibe la mitad de mi salario, es justo que sea ella quien toque durante la mitad del servicio. Pues estas fueron sus palabras, así se cuenta, estos sus argumentos, y solo nos queda saber qué hizo el atónito rey. Pues Luis XIV, que no estaba para tonterías, lo despidió inmediatamente. Marchand entonces ofrece sus servicios a otro rey, a Augusto, rey de Sajonia, que inmediatamente lo acepta, porque un gran músico, ya les dije, que era un trofeo, máxime si además venía de Versalles. Así es que a Marchand no le cuesta encontrar un nuevo trabajo y se instala en Dresde. Todo el mundo estaba encantado con él. Se acercan a escuchar cómo toca, y el propio Bach, aprovechando una semana de descanso, se acerca a Dresde para poder escuchar al músico del que tanto se habla. Claro que Bach también tenía su reputación, y cuando se supo que en la ciudad estaba nada más y nada menos que el genial Bach, pues inmediatamente se concertó otro duelo entre los dos grandes organistas para que así pusieran a prueba su talento. De nuevo, estamos, como vemos, ante un duelo. Las condiciones parecidas eran a las que ya hemos visto antes. La expectación máxima. Y como no, pues no les diré el resultado todavía. Antes escucharemos música de los contendientes. Empezaremos por Louis Marchand, del que escucharemos música compuesta para órgano, el Te Deum, que va a estar interpretado con el órgano de la Capilla Real de Versalles, el mismo que dejó de tocar aquel día en que le dio por la reivindicación. Pues hasta aquí este Te Deum de Marchand, y les sigo contando que hablábamos de Bach y de Marchand, los dos músicos que habían aceptado el duelo musical que debía celebrarse en el salón privado de un conde que era el primer ministro del rey para el que trabajaba Marchand. Era un auditorio de lo más distinguido. Estaba todo lleno, el pequeño teatro privado del conde se había llenado, la expectación era tremenda. El maestro de ceremonias expuso las condiciones del torneo, los dos oponentes fueron llamados, se presentó puntualmente Bach, pero pasan unos minutos, pasan más minutos, incluso pasan muchísimos minutos, y se comprueba que Marchand no está. Un viaje imprevisto, se dijo, unas obligaciones ineludibles. El caso es que había desaparecido súbitamente de Dresde y, por lo tanto, la competición hubo de aplazarse indefinidamente, tanto que nunca llegó a producirse. Así es que si ustedes han apostado en este caso, ni han ganado ni han perdido, aunque cuesta no imaginar que sería Bach el campeón indiscutible. Se le conocía, además, como el príncipe del teclado, algo que, sin duda, también sabía Marchand, que debió asustarse y no quiso exponer su reputación a un desafío como ese, que lo único que haría sería, de alguna manera, pues mancillar un poco su reputación. Pero parece que en la corte de Dresde lo de los duelos musicales era algo habitual, porque otro músico que allí residía se vio también sometido a una de estas competiciones. Su nombre es Silvius Leopold Beis, un compositor y laudista que tuvo el cargo de música de cámara y de la corte del rey Augusto de Sajonia, un cargo que tuvo durante más de 30 años. Estamos, de nuevo, en la corte donde habíamos encontrado hace un momento también a Marchand. Beis fue uno de los laudistas más importantes de su época, y el puesto que ocupaba en la corte le permitió relacionarse con los músicos más prestigiosos del momento. entre ellos también el propio Bach, al que le unió una gran amistad, no enturbiada, en su caso, por ningún duelo. Ellos, afortunadamente, como no tocaban el mismo instrumento, no veían peligrar ni su amistad ni su reputación. Es más, lo que sí hacían era tocar juntos cada vez que se encontraban. Y como les había dicho, que les había anunciado hace un momento que después de escuchar música de Marchand escucharíamos música de Bach, pues ahora ha llegado ese momento. Escucharemos música de Bach, una gavota en rondo, de su partita número 3 para violín solo. De Johann Sebastian Bach hemos escuchado la gavota de la partita 3 para violín, una obra que el propio Bach adaptaría para el laúd, y esto fue una especie de homenaje a su buen amigo Leopold Weiss, para el que también compuso algunas obras. Weiss, como les decía, sí vio enturbiada su apacible vida cortesana el día en que se vio obligado a entablar un duelo musical con otro laudista cuyo nombre, en este caso, no ha pasado a la historia y que, por supuesto, no se merece un lugar en nuestra memoria porque representa un caso de mal perder del todo inaceptable. Los duelos musicales los podemos hoy en día considerar como queramos, pero seguro que no eran plato de gusto porque en muchos casos la decisión no surgía del propio intérprete que se veía sin comerlo ni beberlo sometido a una dura prueba, en la que había también muchos intereses creados porque mediaban apuestas, como en las carreras, y que además podía dar al traste con la reputación de uno o el desprecio del protector de turno, que de no ganar también veía su prestigio en entredicho. O sea que era una situación sin duda tensa, de un gusto dudoso y a veces incluso peligrosa. Porque Sylvius Leopold Weiss fue víctima de la envidia de una forma cruel. Por supuesto que su fama, su arte y dominio del instrumento estaban fuera de toda duda. Además, era un gran improvisador. Seguramente, salvo lo enojoso de la situación que no podía eludir, obediencia debida, no esperaba más que salir vencedor del torneo en el que se vio obligado a participar. Como así fue, no quedó la menor duda. Era el héroe indiscutible de la velada. Su protector podía sentirse orgulloso. Lo que sucedió después sorprendió y pilló desprevenido a todo el mundo, porque nadie podía imaginar la reacción totalmente descontrolada de su adversario, que no debía ni sopesar la posibilidad de saber perder con una cierta dignidad, porque, muerto de rabia y envidia, cegado por la humillación, se abalanzó sobre el pobre y desconcertado Weiss y, sin que nadie pudiera reaccionar a tiempo, empezó a morderle, con tanta saña que le arrancó parte de un pulgar. Así es que lo de que los duelos musicales no eran arriesgados, pues es cierto, pero no en todos los casos. Historias sorprendentes, las de la historia de la música, y con esta, con la historia de Weiss, terminamos nuestro Manontropo de hoy. Terminaremos con su música. De él escucharemos la zarabanda en do mayor, transcrita para guitarra de 8 cuerdas. Espero que hayan pasado un buen rato y les doy las gracias por su compañía. Ya saben que les espero dentro de unos días en Manontropo, en Radio Vitoria. Que tengan muy buena semana. Hasta pronto.